Anda, bichito, dinos quién eres. Un grupo de científicos mira a través del microscopio a un ser horrendo, un ser monstruoso. Es un virus. Así lo imaginaban en 1918, en la época de lo que se llamó gripe española. Los movimientos de personal, venido de las batallas de la Primera Guerra Mundial, generaron una epidemia sin precedentes, algo no conocido desde la peste negra. En España hubo muchos afectados, y es muy curioso observar ahora la prensa de la época. Observar cómo en un primer estadio de la situación nadie hacía caso a lo que se nos venía encima. Es más, los grandes columnistas que podrían ser los tertulianos u opinadores de hoy se expresaban en diferentes columnas, se reían de la epidemia, le llamaban enfermedad de moda, hablaban de histeria, de angustia, de miedo absolutamente irracional. Durante varias semanas, estos popes de la opinión pública decían que estaban perfectamente preparados. Fue una fase 2. Sin embargo, poco a poco, ese virus que no tenía nombre y al que los científicos ya asustados en una viñeta, en un chiste gráfico, preguntaban, anda, dinos quién eres, empezó a hacer estragos. En 1918, las condiciones de salubridad, sobre todo de urbes como Madrid, Barcelona o Valencia, eran muy diferentes. Murieron miles y miles de personas, en una franja de tiempo mucho más larga que la que estamos viviendo ahora. A nivel mundial se habla entre 50 y 100 millones de personas muertas por lo que se llamó gripe española injustamente. Pero a mí lo que me interesa es que veáis cómo la prensa, de alguna forma, pasó por las mismas fases que estamos viviendo en 2020, como si nada hubiésemos aprendido. Se reían, minusvaloraban e incluso ridiculizaban a los que hablaban de que esto no era una enfermedad de moda, sino una pandemia que se venía. Al final tuvieron que aceptar lo que estaba ocurriendo, pero también la prensa nos cuenta cómo las infraestructuras, la capacidad de sujetar a este virus tóxico, estaban muy mermadas ya. No se hicieron bien las cosas. Desde la estirpe de los libres, para la estirpe de los libres. Buenas noches. Siento una emoción al retomar estos comentarios en el canal Iker Jiménez de YouTube, porque creo que es momento de que la información siga fluyendo, sobre todo cuando la información a veces es a contracorriente. Es necesaria. Lo que estamos viviendo es una circunstancia excepcional. A mi casi medio siglo yo no había visto nada ni parecido. Imagino que todos vosotros estáis en la misma situación. Me veis ahora mismo en casa, me veis confinados, me veis con vuestros hijos, me veis con vuestras parejas, con vuestros hermanos, con vuestros padres, algunos incluso aislados, algunos, como nos pasa en todas las familias, con personas que rozan el peligro o que han pasado por él, y con una circunstancia donde todo nos parece una gran película, una película para la que no teníamos entrada ni queríamos butaca, pero está ocurriendo. Cuando uno ve lo que pasó en 1918, se da cuenta de que en el ser humano quizá coexisten fuerzas muy importantes que le hacen despreciar lo que no conoce, intentar acallar a los subversivos, tengan o no razón, y una sensación de falsa seguridad. El Homo sapiens sapiens, nacido hace 40, 50 mil años, debe tener eso en su código genético, ¿no? Se cree seguro, se cree estable dentro de las oleadas de la vida, que son de todo menos estables. Ha llegado esto y nos ha dejado a todos un poco desnudos, es más, a nivel coyuntural, a nivel empresarial, a nivel de trabajo, a nivel de poder ir por la calle, a nivel de quedar con nuestros amigos, todo se ha roto. Yo quiero hablar especialmente en este espacio de la estirpe de los libres a mucha gente que vive en España y también en Latinoamérica, donde sé que son legión los seguidores. Redifundiremos estos espacios a diferentes horas. ¿Qué puedo aportar yo? Algunos dirán que muy poca cosa. He sido muy significado y muy señalado por precisamente desde el principio pensar una idea diferente a la de la mayoría. Ahí podemos extraer algunas conclusiones que me gustaría a mí además extender precisamente a los amigos de América por lo que se les viene. Pero las grandes preguntas del COVID-19 es que siguen ahí, siguen presentes. Y nadie las ha resuelto. ¿Cuáles son esas grandes preguntas? Quiero deciros primero que estoy aquí, en la biblioteca, absolutamente feliz y absolutamente entusiasmado, a pesar de la circunstancia tan grave y tan difícil que estamos viviendo. ¿A qué me refiero? Por supuesto, siento como el que más, y más con casos cercanos, las pérdidas o los daños que estamos todos viviendo. Siento la incertidumbre como ninguno. Tengo a mi cargo a muchas personas y estoy en la misma asfixia que puede sentir cualquiera. Pero es momento de la información, momento de este pequeño micrófono, momento de un móvil y de una pila de libros. Y sabéis, hace 35 años, mi padre trajo a Vitoria una cámara Betamax que iba con un reproductor y una cámara de vídeo grande, pesadísima. Y yo hacía, enfocando a mis pocos libros, Vitoria en 85, mis programas que llamaba El mundo de los ovnis, Investigación en marcha. No los veía nadie, me daba exactamente lo mismo. Yo no busco con esto tener no sé cuántas reproducciones o estar en no sé cuántas tendencias. Han cambiado los medios, yo me he hecho un hombre, me he hecho una persona. Y he creído siempre, queridos amigos, que la dignidad y hacer lo correcto es lo que importa. Muchos podrán decir, pero Iker, tú cuentas temas fantásticos, aquí hay un montón de libros, aquí hay miles de libros de los que hablaré si queréis en alguna ocasión. Bueno, a mí me gusta eso, amo eso y creo además que es que no tenemos elementos para saber la verdad de muchas cuestiones que nos rodean, tampoco del coronavirus. Y es muy curioso, pero he recordado ese instante. Estoy ahora mismo delante de una pila de libros porque no me encajaba el móvil con el trípode. Y una pila de libros, El tesoro cátaro, El libro del misterio, El misterio de Humo, Odisea estelar, En las orillas de mundos infinitos. Son libros muy parecidos a los que yo ponía en el año 85, los pocos que tenía con una cámara como estamos ahora. Ouroboros, ¿no? La vuelta al origen, la serpiente que se muerde la cola. A mi medio siglo, después de 30 años en los medios, vuelvo a estar delante de una pila de libros en una habitación de mi casa, hablando al público. En aquel momento no había público y me daba lo mismo. Yo fantaseaba y soñaba con contar. Y uno de los episodios, os lo puedo decir, más duros, con más fricciones, más inolvidables, que yo he vivido es el enfoque desde Cuarto Milenio y Milenio Live y mis comentarios en YouTube, o en los medios donde yo esté, en las redes sociales, sobre este asunto. Quiero lanzaros las preguntas que están pendientes a día de hoy. Es muy curioso porque, bueno, eso lo dejaré para el final, ¿vale? Os quiero contar una anécdota, le voy a apuntar aquí, que me ha pasado ayer, anteayer, perdón, en un momento muy duro, por muchas circunstancias, porque a todos nos afecta el coronavirus y, por ejemplo, nuestro querido Cuarto Milenio, pues tiene que dejar de emitir durante un tiempo. No sabemos cuándo volveremos, pero yo no digo esto en plan misterio o conspiración, sino porque ¿cuándo sabemos que el mundo va a dejar de estar con el botón de pause? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo puede decir? Entonces no vamos a dar falsas esperanzas ni falsas decepciones. Ya veremos qué pasa y qué ocurre. Preguntas sin respuesta del COVID-19. Bien, la primera es, ¿de dónde surge? La primera pregunta es, ¿de dónde surge? A día de hoy, cuando me estáis viendo ahora, queridos amigos, no sabemos realmente, no tenemos la noción concreta, los científicos no nos han dicho, los estudios no han verificado de dónde sale este virus. Ha habido varios culpables. ¿Cuáles tenemos? El pangolín, esa especie de casi dinosaurio, entre comillas, perdido en lo que es la arena del tiempo y que parece un fósil viviente y que supuestamente alguien comió en los mercados húmedos de Wuhan y trasladó la enfermedad al humano, la zoonosis. Pero precisamente un virólogo de máximo prestigio, muy joven, pero doctorado en MERS-CoV, que sería el primo de este SARS-CoV-2, que es el nombre real de lo que nos está atacando, nos hablaba de que no era por comer. A nivel del aparato digestivo, este virus se disuelve de alguna forma, desaparece. Yo os hablo como periodista, no soy ningún científico, no soy ningún médico. Lo que estoy haciendo es calibrar algunas preguntas que yo, como pensador, en el sentido de persona que reflexiona, os quiero relanzar después de 2 meses de peleas, de espadachinaje, de sartenazos que he vivido, ¿no? Sobre todo con la prensa. y con muchos que no quieren ver la realidad. La realidad es que no sabemos qué es, que se habla de un murciélago o se habla de un pangolín, es decir, hay ahí una doble vertiente. ¿Qué pasó con el murciélago y qué pasó con el pangolín? Pero la gran primera pregunta del COVID-19 es, ¿por qué ese murciélago tenía este virus? ¿De dónde surge este virus? ¿Este murciélago es un murciélago que la naturaleza se contaminó con ese virus? ¿Ese virus venía ya de dónde? ¿Ese virus dónde está descrito? Por tanto, una segunda pregunta que surge de esta es si pudo haber algún tipo de intervención humana. Es una pregunta que no se ha despejado. ¿Qué os puedo contar yo que sé ahora mismo? Vamos a ver, hay toda una corriente que habla de que esto pudo ser obra de un laboratorio que ya había dado problemas desde 2017 sobre la experimentación en fase P4 o en sistema P4. El sistema P4, digamos que es una caja acorazada, ¿no? Es muy difícil que de ahí surjan problemas, porque precisamente está diseñado para que no haya problemas. Pero ya ha habido laboratorios con problemas, incluso con ébola. Si esto fuese el ébola, estaríamos todos temblando. Todos, más de lo que temblamos. Si fuese este el ébola, la única diferencia es que evidentemente desde el minuto uno, como ya pasó en 2014, si no recuerdo mal, hubiésemos todos tomado medidas y nadie se le hubiese ocurrido hablar de que aquí no pasaba nada y era como una gripe. Quien diga que esto es como una gripe ahora es que es un idiota, o sea, es un necio, o está haciendo mal, o está queriendo hacer el mal. O sea, decir que esto es una gripe o poner las estadísticas comparando con la gripe, es hoy, esta noche, el COVID es la primera... COVID-19 es la primera causa de muerte en España. No estamos hablando de ninguna tontería. Se acabó ya, lo de la gripe. Se acabó ya. Hubo un tiempo donde podía colar. Ahora se acabó. Que busquen, los que buscan ideas, siempre pensando en sus banderas y en sus códigos, que busquen otras, porque la gripe se acabó. El doctor Camacho me decía, que está jugándose la vida en Vigo, haciendo los análisis y atendiendo enfermos, me decía que ya quien diga lo de la gripe, que se vaya un poco a paseo, ¿no? Que se podía pensar en un principio. ¿Pudo haber una intervención humana? Hay dos teorías que yo os cuento ahora y siempre como periodista lleno de dudas que he ido recopilando. Yo creo que pudo ser un accidente, es la única opción. Es decir, o es la propia naturaleza, hoy Elena, una doctora del colegio de mi hija, me escribía, es increíble la cantidad de amistades que también, no amistades, reforzado amistades o unido conceptos, me decía que esto parecía una venganza de la Tierra, es un origen natural, casi de película, venganza de la Tierra, de Gaia. ¿Es posible? Es posible. Se ha generado un virus que no se conocía, que no conocíamos, pero es curioso, porque muchos virus ya los conocíamos. Es decir, ya teníamos mucha información sobre una gran cantidad de virus que, digamos, se alojaban en animales. ¿De este por qué no? Porque puede ser tratado en laboratorio, puede ser. ¿Hubo un escape? Yo en este momento creo que si hay una opción sería el 10%, 90% natural, mi opinión, 10% artificial, y ese 10% sería un accidente. Ahora mismo a mí no me cuadra que haya ninguna potencia, ni China, ni nadie, que le interese esto que está pasando. Las teorías más conspiranoicas os hablan de que esto interesa a alguien, que hay movimientos financieros concretos y que hay un estado de las cosas que nadie puede imaginar más que siendo muy conspiranoico, pero yo personalmente, a algunos les decepciona todo esto, pero yo personalmente creo que no existe eso de momento, o lo que yo me he encontrado. Al principio, doctores como Camacho me hablaban de que la explosión de Italia podía incluso dar a pensar que esto era una explosión programada. ¿Qué me refiero con explosión programada? Me refiero a que era tal la cantidad de infecciones que había que los médicos, y lo sé y lo cuento, llegaron a compararlo con difusiones, digámoslo, realizadas con conciencia del virus. Alguien trasladó el virus y lo soltó en Italia. Es muy fuerte pensar esto. ¿Ha ocurrido? Bueno, con otro tipo de sustancias como el ántrax ha ocurrido. El doctor Camacho, en febrero, en ese vídeo que se ha convertido en viral de Pablo Fuente, porque demostraba todo lo que está pasando y los problemas que tenemos, el doctor Camacho me decía que daba la impresión de que esa explosividad era algo diferente. Una cepa distinta se habló. ¿Hay diferentes cepas del COVID? Pregunta 3. Los expertos dicen que de momento no. Que lo que está haciendo es una penetración en el ser humano diferente. Porque si hacemos la regla de 3 y vemos los casos del virus de Wuhan en China, lo que nosotros estamos viendo es que los números no cuadran. Que si en China hay 1.400 millones de personas, ahora mismo en España más o menos teníamos que tener 100 víctimas, que ya es mucho, que ya es mucho, pero no el número que tenemos. ¿Descarto yo la posibilidad de otra cepa, difusión o laboratorio. Yo no la descarto, pero desde luego me parece difícil. Yo ahora mismo me quedo con la sensación de que hay, sí, una especie de venganza tipo hipótesis Gaia, un virus nuevo y la sensación de que nos amenaza y que no tenemos ningún tipo de defensa. ¿Por qué nos infectamos tanto? ¿Por qué en España y en Italia está pasando esto? ¿Hay realmente condicionantes genéticos? Tampoco nadie lo sabe. Son preguntas claves y nos estamos dando cuenta que las preguntas claves, por mucho que veamos a opinadores, incluso a doctores, nadie tiene muy claro lo que está pasando. No sabemos el origen, no sabemos si salió un laboratorio, lo decía, por ejemplo, argumentaba Juan Luis Cebrián como una hipótesis en la columna del País, interesante. Yo creo que será natural cuando se ha hecho, digamos, la radiografía, ¿me entendéis? Entre comillas, de ese código, de ese virus, resulta que se parece mucho a otros virus, pero lo suficientemente poco en ciertas características como para que no tengamos defensas. No sabemos dónde surgió, no sabemos qué animal nos lo trajo, no sabemos si hay diferentes cepas con mutaciones. El virus de la gripe española, con el que empezaba este comentario, el virus de la gripe española es que realmente no parecía tan peligroso en un principio y de pronto empezó a matar gente. La opinión hoy es que mutó en cierto momento. Mutó en cierto momento y la gracia que le hacía a algunos o el echar paños calientes o no darse cuenta del tema se convirtió en tragedia. En un momento dado el virus mutó. ¿Ha pasado eso en Italia y España? ¿O es que en Italia y España no hemos tomado las precauciones de China o genéticamente hay una predisposición? Siguiente incógnita del COVID. ¿Genéticamente afecta más o menos? No lo sabemos tampoco. No hay tiempo a estudios y no sabemos por qué realmente alguna raza se ha determinado. Parece que de momento no sufren los embates del COVID igual. Veremos ahora con los hermanos de América qué es lo que pasa también, ¿no? Cómo se reproduce ahí el virus y yo espero que lo tengan mucho mejor que aquí. Es sorprendente el número de infecciones en Italia y España y a mí eso no me lo quita nadie. Si vemos los números es muy sorprendente. O hemos hecho todo fatal, especialmente mal. ¿O por qué hay tanta diferencia incluso con otros países de nuestro entorno? ¿Qué pasa en Portugal, Alemania, Francia, de acuerdo, pero extensiones y poblaciones? ¿Por qué a nosotros nos está afectando así? Siguiente cuestión importantísima, pregunta sin responder. Para mí la clave, ¿por qué infecta? ¿Por dónde infecta? Es que tampoco se sabe. ¿Y por qué digo que no se sabe? Muy sencillo. El doctor Mayol, director del San Carlos, formado en Harvard, nos dice. Director de uno de los grandes hospitales de Madrid, están luchando contra eso. Nos dice en Milenio Live, sin ningún problema, que el virus se mantiene prácticamente entre 2 y 3 horas. Dos como mucho daba Cantón, el virólogo que también estuvo con nosotros, pero en el fondo nos habla de 120 minutos, pongamos esa media, 120 minutos en el aire. En el aire no expulsado por una tos, sino sin el vector, sin la persona. Queridos amigos, ¿os imagináis lo que es esto? O sea, es que tú vas al supermercado, ahí han tosido. Ahí hay un virus y se mantiene 2 o 3 horas. Mi pregunta es, no sabemos si esa es la forma de infectividad tan grande. Si haciendo un gráfico sencillo, la gente ha pasado por sitios y se ha infectado llevándose el virus, no tenía que haber alguien tosiéndoles encima. Es una posibilidad. Pero hay quien dice que esto no es así, que no puede ser. Y sin embargo, como no sabemos nada, esto queda en superficies, en esta taza, en este libro. Queda y uno se lo lleva en las manos y entra por los ojos. A día de hoy la OMS dice que no se queda en el ambiente. A día de hoy hay un comunicado de la OMS que no se queda en el ambiente. Los médicos que están bateando con esto dicen que se queda en el ambiente. Por tanto, ahí tenemos otro misterio. ¿Quién tiene razón? Yo os lo lanzo. Lo que es importante es darse cuenta en qué no se ponen de acuerdo. Como os decía al principio, el Homo sapiens tiene la creencia de que vive en la seguridad. Quiere vivir en la seguridad. Quiere que le informen con seguridad y no quiere tener falta de certezas. Pero cuando uno examina los documentos, las pruebas, hace un poquito de análisis, fijaos mis análisis, ¿no? Pero hace un poquito de reflexión de lo que tenemos hasta ahora y se da cuenta uno de que divergen las opiniones sobre lo mismo. Hemos visto especialistas de la OMS que a mí personalmente me han dado vergüenza, vergüenza ajena, sobre las mascarillas. ¿Valen las mascarillas? Por favor. Hablaba hoy Pablo Fuente, a quien he consultado, por supuesto, al doctor Gaona y a todos. Pablo Fuente, que se ha convertido junto con el doctor, yo creo que en un caballo de Atila de los políticamente correctos, ¿no? En el sentido de que no van con lo que decían todos los opinadores, van al revés. Pero resulta que los datos parece que van dándole la razón. Pues Pablo Fuente me decía que estaba hablando con una de las más importantes virólogas del mundo, esta misma tarde por Skype. Y le decía, Pablo, mejor hasta un trapo de cocina que nada. Mejor hasta un trapo de cocina que nada. Por tanto, el siguiente enigma es, ¿por qué nos han dicho que las mascarillas no valen durante 2 meses? Que alguien me lo responda. ¿Por qué no valen las mascarillas durante 2 meses? Y luego, ustedes, vosotros, ponéis ahí lo que queráis. Porque no había, porque hay pánico. Yo he visto a las personas de mi medio, de mi gremio, riéndose de las mascarillas. Ahora los más precavidos tenían mascarilla y se produce una escena de doble pánico. Es quien no tiene mascarillas y por su familia haces lo que sea. Tú no tienes mascarilla, sabes que es fundamental. Pues se han hecho mal las cosas. Se transmite a través de los ojos o de las heces. Es que todavía no lo saben. Pero yo esto no lo digo como, fijaos, no lo saben. No, no, no. Es que es normal que no lo sepan. Porque nos hemos encontrado en pleno 2019 a finales con un virus nuevo. Y hay unos procesos. Por tanto, yo no culpo a los científicos que se están matando, y menos a los médicos. Culpo a los informadores que han seguido una consigna en el sentido de hacernos creer, y lo han conseguido en muchas mentes, millones de mentes, que sabíamos lo que era. Yo estoy repasando las grandes preguntas incómodas del COVID. Son muchas, ¿eh? Y si os dais cuenta, dan en todas las claves. Entra por los ojos, la OMS dice que no, los médicos dicen que sí. No les cabe la menor duda. Y no solo porque tú toques y te toques el lacrimal, sino porque precisamente a lo mejor ese contacto directo con un virus que aguanta podía estar. He visto doctores que decían que no aguantaban ni unos minutos en superficies. Los últimos datos hablan de varios días en superficies. Aguanta, es un virus, siguiente cuestión, que lo aguanta todo. Pues es un virus de una resistencia y infectividad brutal. Quizá no letalidad, pero es un virus resistente como pocos y con una capacidad de contagio brutal. Me decía el coronel Otero que era el arma bacteriológica perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú inventas un arma, no matas a todo el mundo. No haces el ébola. No potencias el ébola. Haces uno que te pueda provocar destrozo del sistema. Por tanto, algunos amigos de la conspiración, pero yo no les quito ni les pongo, piensan que aquí hay algo más. Ahora, lo que yo no sé es a quién interesa. Habría que ver el mapa del mundo y ver a quién interesa. Porque ¿cómo controlas este virus? Infectivo a tope, transmisible a tope, nos lo ha demostrado, 8.000 muertos va a haber en España y se dice pronto. Y si yo digo esto, que lo iba a decir, casi con estas cifras, hace 3 semanas me ahorcan, o sea, me sacan en plaza pública y me ahorcan. Cuando llevábamos 20, 23 muertos, algunos médicos me dijeron a mí que iban a llegar 10.000 muertos. ¿Por qué esos médicos no salen? Salen algunos, tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo, no? No hay que causar el pánico, pero si te viene, ¿de qué te importa que haya pánico? Si tendrás que informar a la gente, ¿no? Por supuesto, mi deseo de que todas las personas, y cuando digo todas es todas, se recuperen de inmediato del COVID-19, ¿no? Todas las personas de diferentes partidos políticos, el señor Simón, por supuestísimo. Yo puedo estar de acuerdo o no en cómo han tratado esto. Me imagino que no es fácil para nadie, pero desde luego que todos podamos sobrevivir a esta crisis, todos. Siguiente pregunta del COVID, incomodísima. ¿Por qué muere gente joven? Tampoco nos lo están contando. Se han empeñado, como pasó en la gripe del 18, en empezar a fraccionar, a las víctimas. Si tú fraccionas, si tú bloqueas, si tú troceas el fuet, tú te quedas fuera. Por tanto, dices, hombre, este es lo que yo llamo efecto ajuste de cuentas. Pongamos la siguiente circunstancia. En pleno centro de Madrid aparece una persona con 3 navajazos en la espalda, le han atravesado los riñones, le han dejado seco. Si la prensa dice la verdad, en este caso, pongamos, depende de un caso hipotético. Un individuo desconocido atacó a otro, fue al azar. No tenía nada contra él. Como ha pasado en las muertes al azar, hemos hablado de eso en Cuarto Milenio. Le asaltó y le mató. El pánico que se provoca es brutal. Contraproducente, dirán algunos. Y es como el chiste de Gila, ¿no? Chiste que tiene casi 50 años. que yo puse en redes sociales. Ya sabéis que me podéis seguir siempre, lo pone Diego Marañón, Nave del Misterio, todas nuestras redes sociales, ¿vale? En Facebook, en Instagram, ahí estamos, Nave del Misterio. Resulta que dice alguien, voy a hacer un artículo de la libertad de prensa, y al lado alguien, más importante que él, le dice, vale, yo te dicto. Imaginaos que ese corresponsal, ese compañero de sucesos en Madrid, no tiene problemas en contar la verdad, y dice lo del azar. Es mejor decir ajuste de cuentas. ¿Qué ocurre en el cerebro humano cuando le ponen ajuste de cuentas? Muy sencillo. Ah, yo no tengo problemas de drogas, yo no estoy con mafias, a mí no me va a pasar. Y te quedas fuera. ¿Qué ocurre cuando dicen que solo los octogenarios están sufriendo esto? Que la insolidaridad, ¿no?, humana hace que, ah, bueno, hemos visto jóvenes de botellón, hemos visto no tan jóvenes también de comidas, hemos visto todo tipo de manifestaciones, todo tipo de fútbol, todo tipo de mítines, todo tipo de hasta las fallas, todo. Son los de 80 años. Una falta y un desprecio, ¿no?, a la vida tremendo, ¿no? Como si no tuvieran derecho a vivir. Cuando se rompe el fuet, tú te quedas fuera y ahí ganas como un tiempo que no sé para qué vale. Hay muchas personas que son jóvenes. Evidentemente no es la mayoría, porque la mayoría de jóvenes no tienen problemas respiratorios. Hoy mismo llegaba un... Yo es que no me voy a callar nada en estos comentarios. Hoy mismo llegaba un mensaje de una persona, 44 años, de un banco muy importante, sin ninguna patología, sano como una roca, ¡fum! ¿Por qué mueren médicos? Siguiente pregunta después de que, ¿por qué muere gente joven sin resolver? No lo saben. ¿Os acordáis del doctor que al principio se convirtió en un héroe y que fue el primero que dio la voz de alarma y que muchos dicen que se lo cepillaron? ¿Os acordáis, por cierto, de muchos youtubers que estaban informando en Wuhan y de los que no hemos vuelto a saber nada? Otra pregunta. ¿Qué fue de los primeros informadores? ¿Qué fue de los primeros informadores? Son dos preguntas en una. Sobre esta no podemos decir nada. ¿Por qué mueren? Decía un oftalmólogo. Claro, los ojos. Transmisión a través de los ojos, cuidaos los ojos, si salís a la calle, hacerlo con gafas de protección, sí, de protección, o con gafas muy apretadas, pero es que digamos la superficie del ojo puede conectar con el virus, y se reirán de esto como se ríen de cualquier cosa. ¿Te puedes llevar el virus a casa por estar en la superficie? Siguiente cuestión, sí. ¿Por qué no salen los que informan diciendo que los zapatos es una tontería y no hace falta? ¿Qué batalla hay de ahí de la información? Sabemos que los zapatos, si tú has pasado por un sitio donde han escupido, donde hay estas presencias del virus, te lo puedes llevar a casa. Si tú caminas por toda la casa, se puede quedar. ¿Qué interés hay en no decir que eso es así? ¿Qué interés todavía hoy en las redes, en esta batalla, en decir que eso no es así? Tenemos que ir aceptando con el paso del tiempo. Y por eso queda todo como una profecía, pero si ya lo decíamos, pero si da igual que lo diga yo, si yo no tengo ninguna importancia, son los médicos. Reinfectar. Siguiente pregunta. ¿Te puede reinfectar? Nadie lo sabe. ¿Por qué hay casos de reinfección? Hay casos y se rompe un poco la dinámica, ¿no?, de tener la inmunidad, porque está ocurriendo, no lo sabemos. No es la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Niños. ¿Existen niños, lo estamos viendo, que tienen el coronavirus? Sí, existen. Muy pocos, sí, pero ya hay casos. Por tanto, este virus no ataca solo a personas inmunodepresivas. Ha habido casos de personas sanas y jóvenes que también. La carga genética y la carga vírica. La carga genética me refiero a que uno puede tener disposiciones que lo hacen más débil a algo, pero no sabemos por qué. Las citoquinas, tormenta de citoquinas. ¿Qué es la tormenta de citoquinas? Sería la siguiente pregunta. Es una reacción en cadena, una especie de proceso inflamatorio terrible que se produce en una zona de nuestro ámbito pulmonar. Y parece que algunos casos, ¿por qué dan esa tormenta y otros no? Nadie lo sabe. Por eso está muriendo gente que no tenía esas patologías también. Y es la verdad. ¿Podemos callarnos? ¿Debemos callarnos? Esa es la pregunta, ¿no? Lo podemos dejar aquí porque son muchas preguntas las que he lanzado, incómodas. Todas estas caben en una. ¿Por qué se ha hecho como en la gripe de 1918? ¿Por qué el ser humano está condenado a repetir los mismos problemas? ¿Por qué no informar con normalidad de lo que ocurre? ¿Por qué no avisar al público que tomen medidas aunque parezcan extraordinarias? Claro, alguien se ponía máscara y gafas y a ver quién lo hacía. Si los que manejan la información, los popes de los tertulianos y... los que hablan al público, se reían de eso, se daban abrazos, Vámonos de viaje. ¡Qué cachondeo! ¿Cómo vamos a quitar el Tinder? He oído de todo. Tengamos aquí a alguien con coronavirus. En todas las cadenas, me da igual. Todos somos periodistas. Y yo habré cometido errores también. ¿Cómo no? Ahora, yo esto no me lo creí. ¿Por qué? Dicen, hombre, es que tú estás siempre con el fin del mundo, ¿no? ¿Cuándo estoy yo con el fin del mundo? ¿Cuándo he dicho yo que viene el fin del mundo? Los mismos que decían que es solo una gripe, los mismos que decían que no pasa nada con los zapatos, los mismos que decían que no pasa nada con los ojos, los mismos que decían que solo acudían estas enfermedades a los más indefensos ancianos, los mismos que decían que había que tomárselo a risa, los mismos que se despiporraban, por no decir otra cosa, de quien osaba preocuparse. Los mismos van intentando filtros porque hay una batalla real. Hay una batalla real por la información. Yo creo que estas preguntas siguen ahí ante quien sea, de la forma más viva. Nadie las ha resuelto. Piensen bien en estas preguntas, creo que son importantes. Ojalá podamos ir resolviéndolas. Y sobre todo, para todos, ojalá esto pase. ¿Cuándo va a pasar? ¿Quién va a ser el primer valiente que vuelva a la calle, a la normalidad? Existe una fractura entre la información y los ciudadanos, está clarísimo. Todos sentimos que la información que se nos ha dado no es la correcta ni la real. Yo voy a decir una cosa y no romper una lanza. Yo pienso que las personas que están llevando toda esta crisis no calibraban de verdad lo que venía. Fijaos lo que os digo, ¿eh? Luego uno puede pensar en por qué especialistas como Trilla u otros decían que en Barcelona iba a haber casos. El propio Simón decía, aquí no vamos a cortarnos nada, decía, solo habrá algunos casos diagnosticados. Yo no puedo creer que ellos, sabiendo lo que venía, puedan decir eso, porque les hubiera llevado el tsunami, sería terrible, ¿no? Quedas muy mal. Por tanto, hay una posibilidad de que realmente no sabía lo que venía. No sabía que esto podía ser así. Ahora, teniendo el caso de China, habían hecho unos cálculos. ¿Nos mintieron en China? Esa es la última gran pregunta. ¿Nos mintieron en China? El doctor Pedro Cavadas, cuando dijo que había millones de casos, que había que multiplicar por 1.000, contaba la verdad, le machacaron, le destruyeron. Un doctor del máximo prestigio. Nosotros le llamamos, no quería saber nada de nadie. Se había quemado. Estaba hasta el gorro. ¿Se persigue eso? ¿Que los disidentes estén hasta el gorro? ¿Que los disidentes desistan de su camino? Bueno, a lo largo de la historia esto ha pasado. Quedan ahí en enero las frases de Cavadas. Y quedan ahí las evoluciones de los doctores que yo he visto. Hasta estar ahora mismo como están. Bueno, quizá la única gran pregunta por resolver es qué pasó en China, en un mundo tan hermético. Los datos son reales. Las cuentas no salen porque los datos no son reales. ¿Por qué siguen todavía prácticamente cerrados en Wuhan? ¿Por qué se dan cifras y datos si no sabemos cuánto va a tardar este virus tan resistente en marcharse? ¿Por qué este virus de la nada, de un murciélago, sale, surge? Es el gran misterio. Nadie lo ha podido resolver. Muy buenas noches, amigos. La estirpe de los libres, por lo menos, siempre se hace preguntas. Ah, me queda buena anécdota, ¿verdad? Para contaros. Bueno. En un momento duro y en un momento de convulsión, en un momento donde las circunstancias incluso económicas o de vigencia de tu propio equipo, trabaja mucha gente en Cuarto Milenio y la circunstancia televisiva es la que es, en un momento de zozobra en el sentido de preocuparte por mucha gente, ¿no? Fíjate, más que por uno mismo, porque yo lo que quiero es contaros cosas, seguir, utilizar todos los medios que tenga. Pero lo curioso es que en ese momento de zozobra y con muchos titulares y algunos, hombre, por favor, ¿no? Tengo que decirlo, y titulares, resulta que me han quitado el programa, que no me lo han quitado, que se ha pausado, digamos, de momento hasta nuevo aviso para ver qué pasa. Yo no sé qué pasará en el sentido de, es que igual el mundo no es como lo conocemos dentro de 2 meses, espero que sí, yo tengo la esperanza de que sí, pero no tengo ninguna evidencia sobre lo que va a pasar. Anhelo que sea bueno, pero entonces lo que os quiero decir es, ¿cómo pueden poner hombre fulminado por Sánchez? También me quedo un poco así, ¿no? Hay mucha prensa que solo busca el clic. Y si es así con todo lo que cuentan, pues me quedo un poco sorprendido, la verdad. Quizás seré muy ingenuo. Pero sobre lo que han dicho muchas veces de mí, no hay mucha razón. Creo que me he sabido explicar. En ese momento de zozobra estaba yo en la cama y le había prometido a mi hija Alma que me pintara como el Joker. Y la escena es... Si uno veía Iker Jiménez, Google Noticias, era mejor cerrar la persiana, ¿no? Cientos de noticias sobre Cuarto Milenio, sobre mí, sobre el coronavirus, sobre que nos adelantamos, sobre que no sé qué, sobre... Muchas con mucho respeto y con mucho cariño. Y sobre todo el cariño de la gente. Pero mucho lío, ¿vale? Mucho incendio. Y yo no podía permitir que todo esto eliminase, digamos, la sensación del compromiso que tenía yo con mi hija. Y entonces me estaba pintando y me dice, papá, como Ito, como el Joker. Como el Joker, hija. ¿Por qué? No sé. Bueno, payaso enigmático, ¿no? De alguna manera. ¿Qué situación? Y estaba yo en la cama, tumbado. Y mi hija me estaba maquillando, haciéndome esa foto que muchos habréis visto del Joker. En un día de terremoto, ¿no? Donde uno tenía que estar preocupado de otras cosas. Pero yo se lo había prometido a mi hija y de repente vosotros sabéis que los niños tienen ese algo puro, ese algo indomable, ese algo que nadie puede controlar muy bien y que no se parece a nada de lo preconfigurado, de lo edulcorado, de lo aderezado, de lo políticamente y correctamente amasado. Es lo contrario. Y yo no sé qué me habría oído mi hija o qué pasó, porque a veces los niños sueltan esas cosas como sin sentido aparentemente para nosotros. Y me dijo lo siguiente. Yo pensaba, le dejaba que me maquillase, pero yo pensaba en algunas cosas, ¿no? En mi cabeza, imaginaos. Ella pintaba mi cara. Y me dice, papá, digo, ¿qué hija? Papá. ¿Sabes? Aunque todo el mundo me diga que está mal, yo seguiré porque sé que estoy haciendo lo correcto. ¿Cómo, hija? Aunque todo el mundo me diga que está mal, yo seguiré adelante porque sé que estoy haciendo lo correcto. Muy buenas noches, amigos.
Efectivamente, a lo largo de la historia se ha demostrado que no hay aliados eternos, que solamente hay intereses permanentes. Y evidentemente esto, imaginaros lo que va a significar para Italia, un país que en cierto modo se ha sentido abandonado, que así lo han dicho sus gobernantes. Por supuesto que va a crecer el euroescepticismo. Sabemos, a ciencia cierta ya, que hay países, por ejemplo, que solamente contabilizan los fallecidos en hospital. Si fallecen en su casa o en una residencia de mayores, resulta que no les contabiliza. Hay países que solo están contabilizando aquel que solo fallece única y exclusivamente de la enfermedad del coronavirus. Obviamente, el número baja. Las consecuencias geopolíticas y económicas del coronavirus.
Nos han mentido y nos siguen mintiendo.
Hay una cosa muy importante, más allá del daño físico, del daño económico, es
la
el
imagen.
Daño psicológico. ¿Qué es el daño psicológico? Vamos a tardar mucho tiempo en recuperarnos de él.
Esto es una crisis sin precedentes históricos. Una crisis que va a continuar y que va a tener consecuencias sin precedentes en muchos ámbitos. Nos dicen que es una epidemia que comenzó en China, en Wuhan, en diciembre. Empecemos por desmontar ese mito. El COVID pudo haber infectado a muchísimos pacientes en Italia desde finales de 2019. No han tomado medidas. No se han preocupado, han desoído, no han abierto la mente, que es mi lema permanente, no han escuchado las opiniones. Nadie nos va a parar.
Esto no es radio, tampoco televisión. Milenio Life es, ante todo, conexión. Conexión total.
Hola a toda la tribu milenaria.
En Rupia, Transilvania.
En el corazón del bosque.
Desde la Serranía de Murcia, de Sierra Puña.
Desde Ojales, en Alicante.
En los Arribes del Duero.
Milenio Life. Espectadores de los cinco continentes, enviándonos sus contenidos, su momento, cómo nos están viendo, interactuando con nosotros en nuestro propio hogar, en el Estudio Alma, y al mismo tiempo interviniendo a flor de piel en las investigaciones, en el lugar de los hechos. El viernes, a la hora cero, Milenio Live. Da igual que sea el volcán del observatorio del espacio profundo en Hawái, o un pequeño cementerio perdido en Extremadura, o esta tenebrosa iglesia de los endemoniados en Aragón, o por qué no el pueblo muerto, al que volvemos como nunca antes, en tiempo real, minuto a minuto, cámaras térmicas, investigando, psicofonías, sensaciones que están ocurriendo en vivo. Milenio Live es conexión. Milenio Live ha sido trending topic todas las semanas de su emisión y también segunda tendencia en YouTube, peleando contra auténticos gigantes. Yo creo que es algo nuevo, algo diferente, y tenemos que seguir creándolo juntos. La vida absolutamente en directo, Milenio Live. Conexión.